Lacazette frena, Steve Wobi cerca el rebote, ¡Saka! ¡Bombazo de los Gunners! Here's Ozil, Lacazette.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a esta nueva edición del podcast que hacemos para analizar la actualidad de los Gunners, de este equipo londinense que tiene una final importantísima este miércoles en Bakú, Azerbaiyán. Pero para discutir la final vamos a estar hablando dentro de unos minutos con un colega español especialista en Chelsea, con quien vamos a estar debatiendo y analizando y haciendo una especie de previa de lo que va a ser esta final que se va a jugar en Azerbaiyán. Mi nombre es Matías Terzic. Hoy los voy a estar acompañando yo por mi cuenta porque tenemos un par de bajas. Nuestro compañero Rodri Duben está de viaje y Seba Gálvez estuvo con algunos inconvenientes técnicos. Así que hoy voy a estar acompañándolos por mi cuenta junto a Mario Sousa, con quien vamos a estar hablando en unos minutos. Pero antes podemos hablar de algunas de las novedades que trae esta nueva semana a solo 3 días de esta final en Bakú, Azerbaiyán. Como todos ustedes ya sabrán, o la mayoría de ustedes ya sabrán, quedó confirmado que el armenio Henrikh Mkhitaryan no estará en esta final, no podrá participar de este duelo decisivo y que es fundamental para el futuro del corto plazo y mediano plazo del equipo londinense. Justamente por razones políticas, por su nacionalidad, el armenio no estará en Azerbaiyán. Ya hemos comentado sobre esta situación en algunos episodios anteriores, pero bueno, se confirmó finalmente que después de una serie de reuniones que mantuvo la cúpula de Arsenal con tanto la Asociación de Fútbol de Azerbaiyán como distintos organismos políticos de ese país del este de Europa, se decidió que el armenio no viaje. Más que nada fue una decisión personal de Mkhitaryan porque consideró que no va a estar lo suficientemente seguro para participar de este encuentro, y no es solo una cuestión de lo seguro o no que puede estar él, sino las consecuencias que esto puede traer para él, para su familia e incluso para el plantel del Arsenal, que ya está en Azerbaiyán desde hace algunos días. Más allá de esto, la otra gran noticia me parece que relacionada con el plantel tiene que ver con que Dani Welbeck oficialmente está en el plantel que viajó a Azerbaiyán. Probablemente no esté en condiciones de arrancar desde el pitido inicial, pero probablemente forme parte del banco de suplentes. Esto tiene que ver con que en esta final, por una nueva decisión de la UEFA del año pasado, tanto en la definición de la Champions League como en la definición de la Europa League, los dos equipos finalistas van a poder elegir un banco de suplentes de 12 jugadores, así que del conjunto de 24 jugadores que viajó a Azerbaiyán de Arsenal, probablemente el que queda fuera del banco sea el tercer arquero, Iliev, quien probablemente no participe del encuentro. Más allá de estas novedades a nivel jugadores, lo que trae aparejada esta final en Bakú tiene que ver mucho más con la controversia por la elección por parte de la UEFA de este estadio para definir una final. Seguramente un estadio hermoso, una ciudad que de acuerdo a todo lo que se pudo estar leyendo en estos días y fotos y videos, es una ciudad bellísima, pero eso no implica que haya sido una buena decisión de la UEFA elegir este estadio para jugar la final, porque no solo está el tema de Mkhitaryan, que tiene impedido viajar a ese país por estas cuestiones políticas de las que ya hablamos, sino también hay un problema de logística y organización que no solo implicó que la UEFA le cediera apenas 6.000 tickets de la final para Arsenal y para Chelsea. No solo ese es el problema, sino que tanto Chelsea como Arsenal devolvieron una buena cantidad de esas entradas. Arsenal devolvió alrededor de 2.500 y Chelsea un par de miles más. No es que los hinchas de Chelsea y Arsenal no tengan ganas de ir a ver esta final, sino que es mucho dinero el que hay que invertir y gastar para estar en este partido decisivo. Estamos hablando de una distancia bastante considerable entre Londres y Bakú, es un extremo de Europa con el otro, y para colmo no hay vuelos directos, hay problemas con el transporte público y con el transporte privado allí en Azerbaiyán. También hay algunos temas con los hoteles que han tratado de reservar tanto hinchas de Chelsea como hinchas de Arsenal. Entonces, estamos hablando de una final que, si se quiere, de alguna forma empieza un poco manchada, y esto, no sé si les habrá pasado a ustedes, a mí me pasó en estos últimos días, esto como que le saca un poco de emoción a la final, pero sin embargo ya a dos o tres días de este encuentro decisivo estamos empezando a sentir lo que es esa adrenalina de ver al equipo que uno sigue en una final. Respecto de las novedades del plantel, más allá de esta confirmación de que Dani Welbeck va a estar en el plantel que trate de ganar esta final en Azerbaiyán, hay una novedad más que tiene que ver con que salió en los últimos días una información que habla de que este podría ser el último partido de Loren Koscielny como capitán de Arsenal. Recordemos que el año pasado, antes de que se rompiera el tendón de Aquiles en aquella semifinal contra Atlético de Madrid, existía el rumor de que Koscielny podía dejar el equipo. Incluso él mismo, durante su rehabilitación, confirmó que esto era una cosa que estaba dando vueltas por su cabeza, que le parecía que con la salida de Wenger él hubiera sido uno de los que seguía al francés fuera del club. Finalmente, por una cuestión de recuperación, nuestro capitán se quedó en el equipo, demostró ser uno de los mejores defensores, no solo de Arsenal, sino de la Premier League, a partir de su impresionante retorno a las canchas, y ahora está de vuelta dando vueltas este rumor de que Koscielny podría dejar el equipo y ir a jugar a Italia o a Francia. Todavía no está del todo claro, pero bueno, además de eso también está lo que va a ser la decisión de quién va a jugar en el arco, porque me parece que el tema de el 11 inicial o el 10 inicial, sin contar el arquero, está más o menos definido. Creo que lo hablamos también en otro episodio. Me parece que va a ser una defensa de 3 con Socrates, Koscielny, Monreal, Maitland-Niles y Kolasinac por los costados, Xhaka, Torreira en el centro y una línea de 3 en ataque con Ozil un poco más libre y Aubameyang y Lacazette. La pregunta clave sigue siendo quién va a estar en el arco. Todos creemos, o por lo menos es mi caso, que va a ser Peter Cech, pero una novedad que creemos salió de Chelsea en estos días tiene que ver con que empezaron a correr fuerte los rumores de que Cech va a ser el próximo director deportivo del otro equipo londinense, del oeste de Londres. Eso aparejado de otra serie de supuestos cambios que van a llegar al equipo que hoy dirige Mauricio Sarri, y ese hoy me parece que es clave, pero bueno, de esto ya vamos a estar hablando con Mario. Y esta filtración o este rumor que está rodeando a Cech tal vez nos hace sospechar un poco de que haya sido una especie de intento de desequilibrar la decisión de Emery. Emery supongo que tal vez ya tiene la decisión tomada, pero puede ser un poquito controversial que el arquero que jugó tantos años en Chelsea, que ganó tanto con el equipo de Abramovich, hoy defienda los colores de Arsenal y después de que termine esta final se vaya casi directamente a trabajar para el rival de este encuentro decisivo. Probablemente esto no termine afectando la decisión de Unai Emery, que ya debe tener resuelto quién será el arquero en esta final, pero le agrega un condimento más a esta discusión que venimos teniendo los hinchas de Arsenal desde que se clasificó a la final, incluso desde antes de que se clasificara a la final, sobre quién debería ser el arquero. Mi opinión es, y creo que ya lo he establecido más de una vez, que es el partido más trascendental de la temporada, sin dudas, uno de los más importantes en los últimos 25 años, que es el tiempo que lleva Arsenal sin ganar una final europea. Aquella final que se ganó fue la Recopa de Europa de 1994, en la que vencimos 1-0 a Parma en Copenhague, Dinamarca. En ese momento yo, por ejemplo, ni siquiera seguía el equipo, tenía 8 años, no estaba ni en condiciones de seguir el equipo. Después se perdieron 3 finales más, la primera contra Zaragoza el año siguiente por el mismo torneo en el Estadio Parque de los Príncipes de París, que nos iba a dar de vueltas pesadillas en el año 2006, en aquella ya tristemente célebre derrota ante Barcelona por la final de la Champions League en el año 2006, aquella expulsión de Jens Lehmann, aquel cabezazo impresionante de Sol Campbell que nos puso arriba con 10 jugadores frente a los 11 del Barça, un equipazo de Barcelona con Ronaldinho en su mejor momento, acompañado por varios de los mejores jugadores del mundo en ese entonces. Barcelona finalmente dio vuelta a la final con goles de Belletti y Eto'o, si no me equivoco, ambos tantos los recibió Manuel Almunia, ambos por entre sus piernas. Recuerdo que el jugador de aquella final fue el sueco Larsson, que ingresó y cambió el partido para Barcelona, que terminó de ganar ese encuentro en los últimos 10 minutos. Pero bueno, basta de hablar de estos malos recuerdos. Lo que nos queda por delante es esta final en Bakú. Y como parte de la preparación que tuvo el equipo antes de viajar a Azerbaiyán, donde ya se encuentra, Chelsea iba a viajar en estas horas, me parece, todavía no llegó a Azerbaiyán. Arsenal jugó un amistoso con un equipo austríaco, lo comentábamos la semana pasada, el LASK, que terminó segundo en la liga austríaca y que tiene, según trascendidos, un estilo de juego más o menos similar o con la misma filosofía que pretende darle Sarri a el Chelsea, un equipo que presiona arriba con una formación 4-3-3 o 4-2-3-1. Arsenal salió 6-0 en ese partido de preparativo. No trascendió ni quiénes jugaron, ni quiénes metieron los goles, ni cuáles fueron los cambios que decidió Emery, pero me parece como una especie de buena preparación de cara a la final, porque si no hubiera pasado demasiado tiempo entre el último partido de la Premier League y esta final frente a Chelsea en Bakú. Pero para seguir conversando sobre lo que va a ser esta definición de la Europa League, lo presento a Mario Sousa, que es agente de jugadores y uno de los colaboradores del sitio Britmanía. Mario, ¿cómo te va? Buen día, buenas tardes, depende de dónde estén escuchándonos y cuándo nos estén escuchando.
Hola, buenas tardes, Matías. Muchas gracias por tu invitación y un placer de poder hablar de esta final tan apasionante que nos espera entre Chelsea y Arsenal.
Sí, una final, como decíamos, fuera de aire, me parece que un poco manchada por estas cuestiones políticas que impiden que Mkhitaryan viaje, pero más allá de eso, cuando se acercan las últimas horas antes de la final, uno empieza a olvidarse de todas esas cosas y empieza a concentrarse en lo que es el partido definitorio. Chelsea viene con sus propios inconvenientes, tanto a nivel club como a nivel individual. Ha perdido a Loftus-Cheek, Hudson-Odoi tampoco va a estar disponible desde hace una semana, ya sabemos que esto va a ser así. Está en duda Kanté, parece que va a ser titular Kovacic. ¿Qué es lo que sabés de lo que puede llegar a ser el equipo que pare Mauricio Sarri en esta final en Bakú?
En estos momentos, Kanté sería duda. Jorginho también lo era, pero han confirmado que Jorginho va a estar en la alineación. Hay que ver cómo llega el danés Christiansen, que venía de una lesión, pero otro día jugó en el partido amistoso que jugó el Chelsea contra New England Revolution, jugó unos minutos. Sí. Y hay que ver. Si todo va bien, Chelsea parará con Kepa en la portería, línea de cuatro, Azpilicueta, banda derecha, Christiansen y David Luiz de centrales. Hay que ver a quién pone Mauricio Sarri, si es Emerson, el italiano, o Marcos Alonso, el español. Siempre Carlos va cambiando y no se sabe quién va a jugar. En la línea de tres, en el medio campo, jugará Jorginho como hombre importante. Luego Kovacic a su lado, un poquito más suelto, Ross Barkley. Y arriba hay que ver si juega finalmente con un delantero como estático, como es Higuaín o Giroud, que es el máximo goleador de la competición del Chelsea, o pone a Hazard delantero centro y mete a William y a Pedro en las bandas, ya que José Odoi, que era un hombre que ponía mucha energía al Chelsea y daba mucho dinamismo, no puede jugar. Mismo que Loftus-Cheek en el medio campo.
Es una pérdida importante, ¿no? Lo de Loftus-Cheek.
Correcto. Loftus-Cheek, que se lesiona en un partido amistoso en New England Revolution, Estados Unidos, no entiendo cómo, sabiendo que va a jugar una final de Europa League, juega con los titulares, tenía que salir con los suplentes.
Sí, no, bueno, suponemos que había algún tipo de compromiso comercial que llevó a que jugara Hazard y otro tipo de jugadores titulares, ¿no? Porque si no, no se explica, la verdad.
Claro, y un jugador que le da mucho gol, ya que el Chelsea adolece de gol, el único que pones goles son Hazard y Pedro, un jugador que rompe líneas, que tiene esa llegada, no lo puedes forzar. Y es más, en el último partido de la Europa League, que jugó contra el Inter de Frankfurt, ella pidió cambio en la prórroga porque notaba pinchazos en su muslo o en su pierna. Yo decía que iba un poquito justo de fuerzas en este final de temporada. Por eso me extraña mucho que Mauricio Sarri, que ha sido un entrenador bastante discutido por algunas de sus decisiones, haya tomado esa decisión de poner a Loftus-Cheek, que claro, no venía, que no es una estrella. O sea, ahora mismo no es un jugador como Hazard, estrella, ¿no? Es un jugador importante que está dando mucha energía al equipo y siendo importante en el medio campo, no lo puedes quemar de esta forma.
Claro,
no
es un sinsentido arriesgarlo.
De perder a ese jugador.
Sí. Y me parece que este no es el único de los problemas que estás echando a Chelsea en esta previa de la final, ¿verdad? Porque hay rumores sobre la continuidad o no de Hazard, que ya está todo arreglado con el Real Madrid, que no se sabe. Chelsea al mismo tiempo tiene una prohibición establecida por la UEFA para comprar jugadores en esta ventana de pases. También hay rumores alrededor de Sarri, que Lampard, ahora el exitoso entrenador que ascendió con Derby en estos últimos días, es el indicado como para suceder a Sarri, gane o pierda esta final. Esto de la mano de la vuelta de Peter Cech al club de Abramovich, que esta no es una condición ideal para en la que se puede llegar a una final, ¿verdad? Con rumores alrededor de tu principal figura, con rumores alrededor de tu entrenador, con posibles cambios estructurales importantes en Chelsea. ¿Qué de verdad y qué de mentira hay en esta posible salida de Hazard y su posible ida al Real Madrid?
Ahora mismo está todo parado hasta que el TAS dé lo que hay a Chelsea para que pueda firmar en este verano, ya que como claro. todos sabemos, tiene una prohibición hasta el año 2020 de poder inscribir jugadores, no comprar. El Chelsea puede comprar jugadores, pero no los puede inscribir, ¿vale? Entonces, hay que ver si TAS da el ok a este verano que el Chelsea pueda fichar. Entonces, supongo que Hazard saldrá por 150 millones de euros, que es lo que pide el Chelsea ahora mismo, no 100, como se decía en la prensa, y a partir de ahí, el Chelsea quiere fichar a Vinicius, quiere fichar a Peter Cech como director deportivo y Ballack como su adjunto, que entren Lampard con Judy Morris y John Terry en el cuerpo técnico, ya que Judy Morris había sido un entrenador de la cantera hasta este verano, que se fue a Derby County con Lampard y ganó una Champions League con el Chelsea. Y claro, como el Chelsea quiere construir un equipo con los jóvenes promesas y este año va a invertir mucho dinero, si finalmente el TAS le deja firmar, pues hacer una mezcla de jóvenes de la cantera y nuevos fichajes para iniciar otro nuevo proyecto exitoso con la vieja guardia, con Cech y Ballack de la dirección deportiva y Lampard, Terry y Morris de entrenadores. Pero, como decimos, está todo en el aire, no se sabe qué va a ocurrir, porque esta semana está siendo todo muy caótico. Incluso claro. hoy ha salido la prensa que en Juventus y Roma le han ofrecido a Mauricio Sarri ser el próximo técnico y que incluso Mauricio Sarri ha firmado por 3 años por la Juventus para el próximo año.
O sea que están fuertes los rumores que indican que Sarri va a ser el reemplazante de Massimo Allegri, que después de varias temporadas súper exitosas con la Juventus dejó al equipo italiano, que está dominando el fútbol italiano desde hace más o menos 6 o 7 años, 8 tal vez te diría. Yo entiendo que si se habla de la posible salida de Sarri más allá del resultado de esta final, estamos hablando de una temporada en la que se puede decir que tanto los hinchas como la dirigencia del club no quedó conforme con el trabajo de Sarri. ¿Puede ser que esa una forma de verlo?
El problema de Sarri es que ha sido muy cuadriculado en sus claro. decisiones.
Claro.
El problema es que tú puedes llevar tus ideas al máximo exponente, como lo ha hecho Sarri, pero hay algunos momentos que tú no puedes cambiar cromo por cromo. Siempre hacía los mismos cambios. Es, si juega Higuaín, quita Higuaín y mete a Giroud. Si juega Loftus-Cheek, quita Loftus-Cheek y mete a Kovacic. Si quita a Kovacic, mete a Ross Barkley. Si quita a Kanté, mete a Ross Barkley. Nunca ha hecho nada por cambiar.
Siempre con el mismo esquema, claro.
Correcto. Bueno, en algún momento ha jugado con Hazard de delantero centro para tener el equipo más compacto y tener más gente de centro del campo y tocar. En algún momento le ha seguido bien con la final de la Copa de la Liga contra el Manchester City, pero contra el Liverpool le salió muy mal porque tuvo 15 minutos que el equipo parece que no tiene energía y perdió. La gente lo que le pasa a las aficiones del Chelsea, y a mí incluido, es que no entendemos cómo el Chelsea te hace una primera parte primorosa contra el Everton y en 15 minutos se borra todo porque el equipo pierde energía, porque el equipo no tiene ideas y eso es lo que la gente le dice a Sarri. Cambia el esquema, haz algo diferente, juega con 2 delanteros, haz algo distinto. Y Sarri siempre ha jugado 4-3-3 o 4-3-3 asimétrico, juntando a Kanté con Jorginho o juntando a Kovacic con Jorginho para darle mejor salida de balón, pero nunca ha hecho cambios estrictos en su forma de entender, como lo hace Guardiola o como lo ha hecho Massimo Allegri en sus equipos.
Claro, y esto justo hablaste de Jorginho, que fue una especie de el gran fichaje de Chelsea en esta temporada, se puede decir, o el fichaje al que Mauricio Sarri más importancia le dio, porque lo trajo de Napoli, el equipo que había dirigido en las últimas temporadas, y con la idea, suponemos, de establecer un modelo de juego con el que Sarri se siente cómodo. ¿Cómo fue el impacto de Jorginho esta temporada? Porque por lo que estuve leyendo, fue bastante irregular el trabajo de este número 5, de este volante de contención y de juego que compró al Napoli.
El problema de Sarri es que está luchando contra 17 años,
claro,
de otra forma de jugar distinta. Claro. Él llega tarde y no le hace los fichajes necesarios para que él construya un equipo como él quería, ¿no? Porque sí, llegando solo Kepa a la portería por Courtois, Kovacic por en el medio campo, Jorginho como el eje central. Y luego subió a Loftus-Cheek y a José Nodoy, que les costó darle muchas oportunidades, que al final entraron en el equipo, y Jorginho como hombre ancla. Todo iba muy bien al principio, cuando los equipos no conocían la forma de jugar de Jorginho. Una vez que los equipos ponían un jugador o dos jugadores encima de Jorginho, el equipo se apagaba, no tenía salida de balón. Todo era a través de David Luiz o Kanté, pero lo único que Kanté jugaba más de ida y vuelta, y todo pasaba por Jorginho. Una vez que Jorginho estaba apagado, el Chelsea adolecía de juego, no entraba en juego su forma de jugar, que es la de Sarri, tocar los balones. Hazard tenía que ir a buscar los balones muy atrás, y todo eso hacía que el equipo se volviera muy previsible, o buscaba balones a una Álvaro Morata que se fue en diciembre y no estuvo muy, muy aceptado, ni Giroud, con un William bastante desaparecido, y todo pasaba por David Luiz o Rüdiger a la hora de sacar el balón, que no han estado afortunados y no han estado afortunados, ya que son dos jugadores muy irregulares.
Claro. Claro, bueno, justamente esto que decías de Jorginho me parece que es importantísimo, pero en la negativa para Arsenal, porque en los dos duelos en los que se enfrentaron por la Premier League, Aaron Ramsey fue el jugador clave que impidió que Jorginho pudiera tener control del partido. Aaron Ramsey, como todos saben, no va a estar en esta final, ya dejó el Arsenal para unirse a la Juventus a partir de la próxima temporada, uno de los errores grandes del equipo en este año de la Premier League, que lo dejó ir gratis al galés, a la figura del conjunto de Gales, así que veremos si hay algún jugador capaz de hacer esa presión que Ramsey hacía sobre el volante central de Chelsea, veremos si Ozil está en condiciones de hacerlo. Este es otro de los motivos por los que me parece que es fundamental la no presencia de Mkhitaryan en esta final, porque si había un jugador en el plantel de Arsenal que hubiera sido capaz de reemplazar a Ramsey en ese rol de presión alta contra el volante central de Chelsea, era el armenio. Pero bueno, eso ya es historia antigua. Sabemos que Mkhitaryan no va a jugar. Entonces, probablemente Jorginho tenga un poco más de libertad para jugar y para conectar con las armas en ataque de Chelsea. Y esto que me decías vos, Mario, de que probablemente juegue con un delantero centro, pero que todavía no está definido, puede ser tanto Higuaín como Giroud, que son dos jugadores bastante distintos respecto de lo que le dan a nivel juego a Chelsea. Yo los tengo visto a los dos, a Giroud por haber jugado en Arsenal muchos años y a Higuaín por ser el número 9 de la selección argentina. Me parece que son bastante distintos. Los dos son muy buenos delanteros, con sus características y con sus problemas para generar juego. Son jugadores más de definición, pero me parece que la principal arma de este equipo es Hazard. Y como lo hizo Valencia en esta semifinal, me parece que el belga y quien sea que juegue en el lateral izquierdo van a intentar explotar la banda derecha de Arsenal, que fue lo más flojo en esta temporada. Pero ahora con la presencia de Maitland-Niles y Sócrates, tal vez no sea tan sencillo. ¿Te parece que esa puede ser una de las armas más importantes de Chelsea, atacar por la izquierda con Hazard y si juega Marcos Alonso o si juega Emerson?
Depende cómo juegue Chelsea, creo que puede ser una de las grandes claves del partido. Todo hay que ver cómo Sarri, si sale con Hazard de delantero centro o si sale con Hazard dejándolo libertad y dejando que tanto Emerson como Marcos exploten la banda izquierda, la banda derecha del Arsenal, para crear peligro. Pero todo depende si Sarri juega con Hazard de delantero o pone a Higuaín o Giroud, que lo más lógico sería poner a Giroud, que es el máximo goleador de Chelsea en esta competición, como titular. Pero en los últimos partidos que ha jugado importantes, siempre ha jugado con Hazard de delantero centro y ha metido a William y a José Nodoy de extremos. Pero hay que ver cómo actúa. Yo creo más que en la primera parte jugará Hazard de delantero centro y meteré a Pedro y a William en las bandas. Creo que va a ser así. Es aguantar 45 minutos y la segunda parte sacar a Higuaín o Giroud para explotar el cansancio de la defensa de tres de Arsenal y poder que Hazard tenga libertad para crear mucho juego. Pero, como te digo, hay que ver en qué circunstancias está Kanté, cómo llega William, cómo llega Higuaín, si Hazard tiene un buen día. Todo hay que verlo en este aspecto.
Justamente por el francés te iba a preguntar, más allá de lo que comentabas antes de que está jugando en una posición distinta a la que lo vio salir dos veces campeón de la Premier League de forma consecutiva, primero con Chelsea y después primero con Leicester y después con el Chelsea de Conte, ahora juega más una especie de volante por derecha o ligeramente tirado a la derecha, que llega un poco más hacia adelante, que tiene menos obligaciones defensivas o tal vez tiene un poco más de obligaciones ofensivas. Se ha hablado mucho de Kanté en esta temporada, sobre todo más tirando a críticas a Sarri por cómo lo utiliza al jugador francés que fue figura con su selección en el Campeonato del Mundo de Rusia que ganó el equipo de Deschamps, pero por lo que estuve leyendo en los últimos días, es duda para esta final. ¿No está confirmado que llegue en condiciones físicas Kanté?
No, en estos momentos Kanté es seria duda por un golpe en el muslo. Incluso hoy no ha entrenado y se supone que va a llegar muy justo a la final. Lo que tú dices de Kanté, de utilizarlo o no utilizarlo, hay un antes y un después. Después de aquel trágico 6-0 que Chelsea pierde en Manchester contra City, Kanté jugaba muy libre para el ataque, como lo hacía Alan en el Napoli. Y a partir de ahí, Sarri convierte su 4-3-3 en un 4-2-3-1 asimétrico. En ataque juega con un 4-3-3, en defensa junta un poquito más a Kanté con Jorginho para darle buena salida al balón, para que Jorginho sufra tanto y para que los rivales no tengan la necesidad solo de tapar de Jorginho y no haya salida de balón. A partir de ahí hay un cambio, el Chelsea se muestra más contundente en defensa y tiene mejor salida de balón con Kanté. Por eso es muy importante que el francés esté on fire, porque te da mucho en ataque y en defensa, sobre todo.
Jugador fundamental, me parece. Y esto que decías de que finalmente, después de una dura derrota, Sarri decidió adaptar sus ideas para buscar una solución a los problemas que estaba observando en el equipo, no es algo a lo que estamos muy acostumbrados con este entrenador, el italiano, y tal vez uno de los motivos por los que Lampard suena como posible reemplazante, ¿no? Porque Lampard, un jugador leyenda de Chelsea, el mediocampista que más goles hizo en la historia, creo que de la Premier League, ganó todo con Chelsea, Ligas, Champions League, FA Cups, Copas de la Liga, Recopas Europeas, de todo ganó Lampard con el Chelsea. No tuvo el mismo éxito en la selección inglesa, pero bueno, es una selección inglesa que hoy está con una nueva generación que tiene posibilidades de lograr algún título importante en el mediano plazo. Veremos qué sucede con eso, pero la presencia, la leyenda de Lampard y un éxito a nivel deportivo desde el puesto de director técnico, me parece que son un indicio de que probablemente en algún momento sea el próximo entrenador de Chelsea, ¿no?
Correcto. Todo el mundo está ilusionado con la llegada de Lampard, como diciendo, Mauricio Sarri ha hecho un buen trabajo este año o no lo ha hecho tan bien como la gente pensaba. No podemos firmar porque tenemos un problema de fichajes con menores, que Chelsea ha cometido el mismo error que hace años y está dos ventanas sin poder firmar. Firmamos una leyenda como Lampard, va a sacar los mejores partidos de los jugadores. Morris conoce la cantera, podemos hacer una buena piña. Si el TAS finalmente nos deja firmar jugadores, podemos fichar a 4 o 5 jugadores que conozca, hacer un nuevo proyecto ilusionante y ven la figura de Lampard como la misma figura de Guardiola cuando llegó a Barcelona, después de estar solo un año en la cantera. Es lo mismo que ven la gente con Lampard, de decir, mira, Lampard puede ser nuestro Guardiola o puede ser nuestro referente, un entrenador que cogió el country este año, que lo ha clasificado para la final de los playoffs, de la final del ascenso, y que puede ser que el próximo año, si llega a Chelsea, tenga muchos éxitos, ya que es una figura respetada, lo ha hecho muy bien en el Derby County y conoce muy bien el club. Y junto con la llegada de Peter Cech, Ballack, Judy Morris y compañía, pueden hacer que el Chelsea vuelva a tirar para arriba, ya que el Chelsea en estos últimos años ha firmado muy buenos jugadores de
Sí.
mucho dinero, pero que no han dado el rendimiento que ellos esperaban. Entre ellos Álvaro Morata, entre ellos Rüdiger, que ha hecho una temporada bastante irregular, David Luiz, que es un jugador muy irregular, Marcos Emerson, necesita una figura de un director deportivo y alguien de entrenador que sepa sacar el mejor partido a los jugadores y que pueda hacer que el Chelsea luche por todo. Porque no hace tanto el Chelsea ganó con Conte, ganó el título de Liga en el
Claro.
2017.
Claro, un buen equipo, y esa salida de Conte que también empantanó la llegada de Sarri, más allá del comienzo medio extraño que tuvo el italiano al frente del club londinense, ¿cómo viste el cierre de la temporada de Chelsea? Que si bien se clasificó a la Champions League y terminó tercero en la liga, muy lejos de Liverpool y Manchester City, que juegan a otra cosa, que están cerca de los 100 puntos, niveles a los que Chelsea, Arsenal, Tottenham y Manchester United aspiran llegar, pero va a ser muy difícil alcanzarlos. ¿Cómo fue el cierre de esa lucha por el top 4, en la que Arsenal claramente salió desfavorecido por errores propios, no solamente por cuestiones ajenas? Porque si hablamos en ese sentido, me parece que Chelsea y Tottenham le dieron todas las oportunidades a Arsenal para que terminara en el top 4 y el equipo Gunner no lo supo aprovechar. Chelsea terminó con muchos empates y algunas derrotas, 0-0 con Leicester, le ganó a Watford, pero empató con el United, empató con Burnley, perdió con Liverpool, derrotó a Brighton y a West Ham. Más allá de eso, ¿cómo analizás el cierre de la temporada de Chelsea y qué te parece que significa para Chelsea esta final? Porque al tener ya definida la participación en la Champions League del año que viene, tal vez la importancia o la presión incluso de ganarla sea mucho menor que la que tiene Arsenal.
Bueno, la primera pregunta que me has formulado, gracias a Hazard, a
Sí,
Loftus-Cheek y
sí.
a ser el uno de los, bueno, y a ser el, no es la palabra, uno de los cuatro que menos ha fallado, porque al final ha sido así, han
Es verdad.
conseguido que el Chelsea llegue tercero, ¿vale? Y se clasifique para la próxima Champions League. Porque, si digo la verdad, Tottenham estaba pendiente de la Champions y no tenía plantilla para disputar
Exacto.
las dos situaciones. Arsenal se desinfló en el primer momento. United, en cuanto todo ganaba, todo el mundo ganaba, todo era fiesta. En cuanto empezaba a perder, querían vender hasta el utillero. Y el Chelsea, pues sí, el Chelsea, pues empezó, jugaba bien, no jugaba bien, se desinflaba y tiene un jugador como Hazard y sobre todo la irrupción de Loftus-Cheek ha hecho que el equipo tenga gol, tenga nueva energía y en 15 minutos te gane el partido, como hizo
Claro.
contra el Brighton, que el equipo estaba muerto, pero consiguió en 15 minutos remontar, bueno, meter tres goles y hacer que el equipo ganara.
Bueno, lo mismo que ese resultado contra Cardiff, que lo dieron vuelta en los últimos minutos, me parece que si no hubieran obtenido ese triunfo, otro hubiera sido la historia, ¿no?
A partir de ese momento, creo que el equipo se enchufó un poquito más, porque en ese momento el equipo estaba muerto, estaba muy tocado. El gol de Azpilicueta en fuera de juego, que hay que decirlo, fuera de juego flagrante, le dio energía al equipo y a partir de ahí ganó ese partido, empató mucho, pero consiguió el objetivo final, que era llegar a la Champions League del próximo año y llegar a la Europa League. En la segunda pregunta que tú me has formulado, creo que ganar la Europa League sería el inicio de otro ciclo ganador por parte de Chelsea, que ahora mismo necesita este título de Europa League como el comer, como el comer. Y sobre todo Sarri, que nunca ha ganado un título, sería para él una inyección de moral para el club y decir, mira, tenemos estos cimientos y a partir de aquí, con la llegada de Lampard o de Cech, o se queda Sarri o lo que ocurra, tenemos unas bases para iniciar un nuevo proyecto con gente de la cantera. y con algunos fichajes, si finalmente el TAS deja firmar.
Claro,
porque ahora, ahora mismo está todo en el aire. Por ahora Chelsea ha hecho dos recursos y ya se los han rechazado. Ahora está esperando que el TAS, que esta próxima semana sí queda el OK, supongo que le deja firmar este verano, y a partir de ahí suenan muchos nombres. Suena David Neres del Ajax, suena James del Valle de Múnich y de Madrid, suena que quiere fichar al chico del Bournemouth, Fraser, que estaba libre.
Pero otro que está también Arsenal está interesado en Fraser, me parece. Ahí va a haber una pelea.
Correcto. Sí, porque Chelsea puede firmar, lo único que no puede, inscribir. Y no creo que ningún jugador quiera venir ahora, si hasta el año 2020 tú no puedes jugar. Pero
claro,
vamos a ver.
Claro.
Luego también hay una situación, que de esto no hemos hablado, que es que Roman Abramovich ahora mismo no puede entrar en el país con visado de inglés. Tuvo que irse a hacer nacionalidad de Israel para poder entrar en el país, ya que se la cancelaron por motivos políticos, ya que hay un motivo político entre Rusia e Inglaterra que hizo que el magnate ruso no pudiese entrar durante meses en el club en Inglaterra y no pudiese estar con el equipo, dejando todo en manos de Marina Kroniskaya, que es su mano derecha y que no ha tomado decisiones acertadas, como el fichaje de Higuaín, con el fichaje de Alvaro Morata, como etcétera, de unas decisiones que ha tomado ella que no han estado muy acertadas.
Claro, ese es un tema no menor, me parece, porque Abramovich es básicamente una de las, si no es la personalidad más importante del club, una de ellas, porque desde que él se hizo cargo de ese equipo, Chelsea empezó a ganar un montón de cosas importantes, entre ellas la Champions League por allá en 2009, si no me equivoco.
2012 Champions League y 2013 Europa League.
Claro, ahí está. Llegó finalmente esa Champions League que tanto buscaba Abramovich. Y por último, Mario, antes de dejarte ir, ¿me podrías decir cuáles crees vos que son las principales debilidades y las principales fortalezas de Chelsea de cara a esta final?
Las principales fortalezas, hay que ver cómo está Hazard, que es primordial. Claro. Es ahora mismo el jugador primordial del Chelsea. Si Hazard tiene un buen día, el Chelsea tiene muchas posibilidades de ganar. Vamos a ver. Si pone a Pedro William, creo que Pedro, de cara a gol, está mucho más acertado. Vamos a ver si juega Kanté para fortalecer el medio campo junto a Jorginho y hacer que tanto Boeyan como Lacazette, como Chil, no tengan esa velocidad en el contraataque. Y Kepa, sobre todo Kepa, que atrás está siendo un fuera de serie y está sacando muchos puntos para el Chelsea. En la parte mala, creo que la defensa. Vamos a ver qué día tiene David Luiz, que es un jugador bastante irregular y que pierde mucha concentración. Todo esto unido a que su compañero, si juega pilicueta con él, creo que Chelsea puede tener un buen día en defensa. Si juega Christiansen, hay que ver cómo llega, ya que viene de un problema muscular y es un chico que apenas ha jugado este año, porque Sarri no cuenta mucho con él, contará con el dúo Rudiger, David Luiz, pasa que el alemán Rudiger está lesionado y ha sido operado, y hay que ver cómo llega hasta final Christiansen para ver si puede hacer un buen tándem contra David Luiz y sobre todo que no dejen crear peligro a Boeyan y Lacazette, que son los principales baluartes ofensivos del Arsenal.
Bueno, Mario, excelente lo que nos has comentado sobre Chelsea. Muchas gracias por esta perspectiva del club del oeste de Londres, del que no teníamos tanta información. Gracias por compartir con nosotros lo que has visto esta temporada, lo que crees que puede suceder con el futuro de Sarri, con el futuro de Hazard, con el futuro del club en general, con la posible ida de Peter Cech y la llegada también de Frank Lampard a los Blues. Así que bueno, te deseo mucha suerte, le deseo mucha suerte a Chelsea en todo momento, salvo este miércoles en Baku. Esperemos que sea un partido entretenido, como decías vos en el comienzo, que no se vea opacado por estas cuestiones políticas, que no se vea opacado por la poca gente que creemos va a haber en el estadio. Esto, insistimos, es una decisión que la UEFA va a tener que rever, pero bueno, más allá de eso, Mario, te agradezco un montón. Mario Sousa, colaborador del sitio Britmanía y agente de jugadores, gracias por haber estado en el podcast de Arsenal en América.
Muchas gracias a ti, Mati, y te digo lo mismo. Os deseo mucha suerte en Arsenal, menos el miércoles, y espero que den el Chelsea. ¿Vale?
Bueno, ha pasado Mario Sousa por este nuevo episodio del podcast de Arsenal en América. Arsenal en América. La semana que viene vamos a estar de vuelta con equipo completo para analizar lo que esperemos sea un triunfo del Arsenal este miércoles, un triunfo que signifique el regreso a la Champions League, el principal objetivo de esta temporada, la primera de Unai Emery a cargo del equipo, que el español cuente con ese dinero y el club cuenten con ese dinero para fichar nuevos jugadores que terminen de realizar este recambio necesario en el plantel Gunner tras la salida después de 22 años de Arsène Wenger. Así que esto es todo por hoy. Los dejamos con estos dos o tres días previos a la final en los que los nervios suponemos van a ir en aumento de aquí al miércoles. Y eso es todo. La semana que viene Rodri Duben y Seba Galvez ya van a estar con nosotros. Y los dejamos hasta el próximo episodio de Arsenal en América. Chau.